En Radio Vitoria suena el flamenco. Bienvenidos a la nueva etapa de apertura.
Que no tenía que salir esa voz, que no tenía que salir. Tenía que salir solamente los primeros acordes de la música, porque te tenía que decir, querido Curro, que te había mangado la sintonía para darte la bienvenida al programa.
Todo lo mío es tuyo.
Y los sueños son.
Eso es.
Querido Curro Velázquez Gastelu, nombre ligado al flamenco. No hay aficionado que no conozca tu nombre, por la gloria de tu familia.
Ahí estamos, poquito a poco y con buena letra.
Con que vamos a presentar, y se lo he contado antes a los oyentes de Aldapeco, que vamos a presentar con todos los honores tu nuevo programa, que es una reedición. Porque ya tuvo sus inicios.
Eso es.
Allí por los años
2004 o por ahí, más
por
o
ahí,
menos.
Sí. Por ahí Curro Velázquez Gastelu ya estuvo en Radio Vitoria con una edición anterior de Apertura Flamenca.
Eso es.
Y tenemos la suerte de reponer o de volver a poner en escena un programa que se va a encargar por fin, menos mal, de traernos lo mejor del flamenco a los oyentes de la radio. Qué importante la radio para la música.
Eso es bueno.
Ahora dicen que la tele se ha retirado de la música.
Y ambas, y viceversa también, ¿no? La música para la radio y la radio para la música, ¿no? Creo que van las dos cosas unidas, ¿no?
Claro que sí. Y qué buena la radio para el flamenco.
Hombre, el flamenco y la radio es concretamente es el medio, ¿no? Por antonomasia. Antes, por supuesto, que la televisión y demás. La radio ha sido la impulsora del flamenco en aquellos años tan importantes de que la denominan edad de oro del flamenco. Fue muy importante, ¿no? La radio, ¿no? Y aquellos primeros discos.
¿Cuál fue la edad de oro del flamenco?
Pues la edad de oro del flamenco comprende desde la República, que es cuando se empezó a fraguar las primeras notas en referente a... Pero ya antes se hizo, curiosamente, en el 1922, en Albaicín, el primer concurso de cante hondo, de cante flamenco, organizado por Federico García Lorca, Zuloaga, fíjate, él es de Zuloaga, el pintor Zuloaga, entre otros, y también el padre de los Machado, Demófilo, ¿no? Entre otros, pues organizaron el Albaicín, el primer concurso de cante hondo, y fue muy importante, fue aquello relevante, ¿no? Antonio Mairena empezó a darse a conocer, tantos otros, Tomás Pavón, La Niña de los Peines, fueron tantos...
Conocí a la Niña de los Peines, estuvo en Radio Vitoria.
No me digas.
Lo que oyes, y le hicimos una entrevista. Joder. Probablemente fue en el año 84.
Joder, pues,
y la recuerdo como si fuera hoy en el estudio.
Tienes que recuperarlo, esa grabación.
En el estudio con sus gafas negras, que no se veía nada.
Esa es la Niña de la Puebla.
Ahí va, calla.
Claro, es que está la Niña de los Peines y la Niña de la Puebla.
La Niña
de los Peines era...
Lapsus.
Pero bueno, es que se confunde, hay tantos nombres. El Niño de Marchena, el Niño de Pura, el Niño...
La Niña de los Peines, ¿verdad?
Eso, estábamos hablando de la Niña de los Peines y la Niña de la Puebla, que era de la Puebla de Cazalla, que era esta mujer que tenía, que era ciega, que tenía problemas de vista, siempre iba con sus gafas de... con sus gafas de sol. Y la Niña de los Peines, pues bueno, pues fue una revolucionaria, ¿no?, en el panorama flamenco, porque fueron de las mujeres que lo comentamos, ¿no?, en una de las ediciones de Apertura Flamenca dedicada a la mujer y el cante, ¿no?, que las mujeres, pues claro, en aquellos entonces, en aquella época, y más aún en el ambiente flamenco, en el ambiente gitano de la Baja Andalucía, pues que tu hija o tu mujer saliera artista y se fuera por allí de turné con otros artistas, compartieran escenarios y vivencias y demás, pues eso no le gustaba mucho, ¿no? Entonces ahí había una gran presencia masculina que le impedían a sus hijas y a sus mujeres pues realizarse como artistas. Entonces muchas mujeres, una vez muerto su marido, o una vez muerto, bueno, pues, sus padres, pues ya, o en el caso de muchas de ellas, como Fernanda y Bernarda de Utrera, que no se llegaron a casar, pues ella, o la gran paquera de Jerez, que no se llegó a casar, e hizo lo que le dio la gana en su vida, lo cual me parece estupendo, y fue una revolucionaria en su tiempo, mujer que hizo de la capa un sayo y hizo lo que buenamente quería, que era ser artista. Entonces estas mujeres, como estaban un poco ahí, que no le dejaban realizarse, como hemos dicho,
sin sitio,
exacto, pues muchas de ellas empezaron ya de mayor, ya con 60 y muchos años, 70 años, el caso de Tiánica la Piriñaca, el caso de Pepa de Benito, el caso de tantas otras, ¿no?, que ya empezaron a grabar cuando ya eran mayor. Que en el flamenco se dice que es mucho como el vino, ¿no?, que mientras más viejo, más cuerpo tiene, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? En el flamenco, al fin y al cabo, son vivencias, lo que tú expresas, ¿no?
Y cuanta más experiencia, exacto, y cuanta más vivencia, más sale.
Eso es, eso
más
es.
Sale.
¿Por qué no? El secundario es importante, por supuesto, tener una voz, pero lo importante es tener esa vivencia que se palpa en el aire, que ese, eso que tú sabes contar pero no sabes de dónde te sale, y eso es casi más importante que tener una voz pues como la gran Paquera, que es que tenía un chorro de voz que rompía los cristales, y el caso de la Paquera es que coincidían las dos cosas, la gran experiencia, la gran mujer que era y el chorro de voz que tenía. Pero tantas otras, bueno, pues tenían una voz menos, pero tenían ese compás, que también es algo tan importante en el flamenco,
el,
¿no?,
compás,
el compás, el duende.
El duende.
Eso.
El duende y el compás es lo mismo.
Bueno, no, para tener duende hay que tener compás. Pero bueno.
El compás, que es.
El compás es saber medir, hombre,
qué
muy difícil.
Difíciles. Porque
y sobre
hay
todo,
tantas diferentes medidas, ¿verdad?
Claro, sobre todo porque estamos acostumbrados, los oídos occidentales, estamos acostumbrados a medidas musicales,
a cuatro
tiempos, estamos acostumbrados. Entonces, el parte del flamenco viene de Oriente. Entonces, claro, una seguirilla, una bulería, una soleá, que son dentro del mismo compás, hay. Se llama amalgama, compás de amalgama, porque son dos distintos compases dentro del mismo compás, y eso entonces nuestro cerebro nos hace crac, 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 esto qué es lo que es, no sabemos, no lo entendemos, ¿no? Porque entonces, claro, ahí para mucha gente, pues en el cerebro le hace algo que en su, ya por su aprendizaje musical o por lo que hemos escuchado desde pequeñito, que son a cuatro tiempos, tac, ya nos meten otros subtiempos, entonces ya pues decimos, ¿dónde estoy?
Y si naces y lo tienes y lo sacas, ahí está el duende,
bueno, claro.
Y ahí está el arte,
eso es
y
muy
ahí
importante.
Está la emoción, ¿no?
Eso es muy importante, y ahí lo
está.
Que tú dices, Jenny, muy importante, la herencia, ¿no? La saga flamenca, la familia flamenca tan importante que es en la Baja Andalucía, en la familia flamenca, como eso se transmite de padres a hijos.
Sí.
A nieto,
sí,
y demás,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, ya
es verdad que todos los artistas vienen de una saga, ¿verdad?
Sí,
casi todos,
sí, porque ya hay una nueva generación que, bueno, pues hemos escuchado antes era tradición oral, porque no había, no todo el mundo tenía un disco de pizarra ni vinilos en su casa y ni había grabado. Entonces hoy en día, pues, la tradición ya no es solo oral, sino que también es a través de los nuevos medios, ¿no? Bueno, y sobre todo la revolución de ahora de internet y demás. Antes, pues con cintas de cassette, vinilo, y bueno, son gente, nueva generación, que no tienen por qué de haber venido de una familia, de una saga, de una estirpe flamenca, pero que, bueno, se adaptan a los tiempos, se adaptan a lo que el flamenco exige, y hay gente que lo hace mejor y otra gente, bueno, no tan mejor, pero bien, pero ahí estamos.
Ya que estamos hablando de mujeres y que estamos hablando de las nuevas generaciones, no sé cuál será el caso, porque no, solo sé decirte que la he elegido porque a mí me gusta mucho, se llama Rocío Márquez.
Y
te parece bien, te parece,
sí,
correcto.
Hombre, Rocío Márquez tuvo un premio.
Es jovencita.
Muy joven, pero
ha estado,
bueno,
en Vitoria este invierno.
Eso es, y ella tuvo un premio
en el ciclo de flamenco del siglo XXI.
Eso es, tuvo un premio en el que se considera ahora mismo el festival más importante y uno de los premios más importantes, que es de la Lámpara Minera en La Unión, que
el Cante, fíjate, de las Minas.
Eso es, que es el Cante de las Minas, que nosotros hablamos de la periferia de la Baja Andalucía, no es un cante propiamente dicho de donde surgió el flamenco, toda la mayoría del flamenco, que es en ese compendio, ese triángulo que comprende entre Triana, Morón y Los Puertos, ¿no? Todos esos pueblos que hay entre medio, como Jerez de la Frontera, Cádiz, Utrera, Lebrija, etcétera. Está en la periferia, pues en el caso de La Unión, que ya no es ni de la Comunidad Autónoma Andaluza, sino que ya es Murcia.
Murcia.
Eso es. Sí, entonces, sí, eso eran cantes de trabajo. Sí, sí, fíjate la similitud que hay con los cantes también del jazz, ¿no? Cantes de trabajo, cuando los negros estaban en las grandes plantaciones de algodón y cantaban ese. Pues igual, los cantes de las minas eran cuando los mineros pues estaban en esos pozos y en esas minas, ¿no? Cantando con sufrimiento, porque ahí sí se sufría, ¿no? Y fue muy importante de que la Unión pues rescatase un festival de esta talla que ya lleva mucho tiempo, muchos años, y dieran un premio, y dieran diferentes premios.
Y uno de los premios se lo llevó Rocío Márquez, que ahora canta una copla por bulería que se llama Embrujaste.
No sé por dónde me vino y este querer sin sentir, ni sé por qué desatino. Todo cambió para mí. Porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora y al anochecer. Porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso. Me embrujaste y toda mi noche oscura de pena brilló de lucero. Me embrujaste y un río de copla corrió por mis venas, tu amor verdadero. Si estará mi Dios soñando, me tendré que despertar. Lo que a mí me está pasando no es mentira ni es verdad. ¿Qué me diste? Que me diste casi más cambiado de nieve en overa de roja pasión. No talé de mi vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. Y no estás viendo que al llamarte como loca desde el alma hasta la boca.
Las mujeres ahora en el flamenco, Curro, tienen su lugar y tienen su importancia.
Su peso, indiscutiblemente. Y en el baile, aún más todavía. En el baile las mujeres.
En el baile más.
Sí. En el baile la mujer se lleva la palma. La mujer. Es curioso que en el toque, en la guitarra, las mujeres aún están. Bueno, están un poco ahí, a remolque. No salen muchas mujeres. Toca ahora. El otro día tuvimos la suerte en el ciclo BBK flamenco en Bilbao de divertirnos y de pasarlo bien con una mujer, de las pocas mujeres toca ahora, que vinieron junto a Marco Flores y a Olga Pericé, junto a José María Velázquez Gastelu, que hicieron un espectáculo muy, muy interesante. Antonia Jiménez, una portuguesa.
José María Velázquez Gastelu ha dicho así rápido y corriendo, Curro, que es una figura importante ahora mismo en el flamenco, en la flamencología, porque es tu tío, es
sí,
poeta.
Eso es.
Es poeta y es un flamencólogo, como lo eres tú también, ¿verdad?
Bueno, yo.
Tú también eres de saga.
Es que la palabra flamencólogo para la gente, que como que queda un poco como, no sé. Bueno, pero sí, nos entendemos.
Nos entendemos. Tú te dedicas sí, a estudiar y a profundizar y a encontrar todos los porqués y a buscar todas las razones del flamenco. Te dedicas a organizar, has sido director de un evento de lo calificado de lo más importante que ha habido en su género, como era Flamenco en Escena.
Eso es.
Una especie de feria flamenca que quisiste organizar.
Eso es.
Reuniendo a todo el mundo que interviene.
Eso es.
En el flamenco, promotores, agentes culturales, artistas, uh-huh. En fin, a todo el mundo, para darle al flamenco su lugar, para darle al flamenco su voz,
eso
su
es.
Sitio. Pudiste hacer dos ediciones en Arcos de la Frontera, que
eso es,
en fin, una ciudad importantísima en el flamenco, y no pudiste seguir, como tantísimas iniciativas, ¿verdad?, que se han ido al traste con la excusa estupenda del artista.
Eso, y sobre todo Flamenco en Escena.
Por eso te digo flamencólogo.
Eso es.
Sí, porque vienes de la familia, de tu tío también, bueno, en concreto, que hacen documentales, que hacen trabajos, que hacen conferencias.
Sí, y bueno, fue uno de los... Actualmente él está en Radio Clásica, en Radio Nacional. Bueno, lleva ya 30 y tantos años haciendo nuestro flamenco, que dentro el carácter más puro del flamenco, porque la propia cadena lo exige así, porque es Radio Clásica, flamenco clásico, ¿no? Y también hizo la mítica, junto a Pedro Turbica, la mítica serie para televisión española a principios de los 70, Rito y Geografía del Cante, que es la Biblia actualmente audiovisual para cualquier aficionado al flamenco. Era muy importante, pero bueno, antiguamente pues tenías que llevar todos los equipos de 16 milímetros, un despliegue de focos y demás, con lo cual los flamencos en aquellos entonces no estaban muy acostumbrados. Entonces tenían que hartar los vinos de comer para que se soltaran y bailar.
Qué importante
cantar
es la convivencia, y qué importante es el estar juntos y el animarse. Y
eso es.
Porque es una cosa tan genuina, ¿verdad?
Eso es.
Es una expresión artística que necesita, bueno, todos los músicos necesitan, pero el flamenco necesita quizá un ritual más.
Sí, porque de ahí nace,
especial.
¿No? De ahí nace, ¿no? De la unión, de la gente cuando trabajaban en el campo y se juntaban.
De la reunión.
De las gañanías, cuando ya iban a cenar, se encendaban la candela, y el desahogo, ¿no? Después del todo el día de trabajo, pues ahí estaba, venga, vamos a enmascarar un poco la fiesta, la pena, con un poco de fiesta, ¿no? Y esa es una buena filosofía.
Es una buena filosofía,
porque ¿para qué vamos? Para más pena, más pena, ¿no?
Es preciosa, es preciosa.
Vamos a darle un poco ahí, ¿no? Por supuesto que hay cantes como la Seguirilla, la Soleá, los cantes de mina, como antes, la Taranta, son cantes que sí, que son ya más profundo, que son como un mantra, como casi un rezo, ¿no? Hacia lo que hemos vivido, ¿no? Con una profundidad más especial que otros cantes, como la bulería, la alegría, los tanguillos.
Ya que has mencionado el BBK Live, que tiene... Uy, Live, perdón. ¿Ves? Otro lapsus. Si es que no puedo yo. El BBK, ¿cómo se
ciclo
llama exactamente?
Flamenco, ciclo BBK Flamenco.
Ciclo BBK Flamenco, que se acaba de...
Eso, se ha terminado
producir en Bilbao.
Eso es. La semana pasada fue lo último, que vino ya la de Cádiz, los flamencos que van quedando, como Juanito Villar, Rancapino y Escapachini, son los tres pilares que nos van quedando en Cádiz, del cante de Cádiz, por Cádiz, no por Jerez, ni por Lebrija, sino cantes de Cádiz, esos cantes tan genuinos, gaditanos, que nuestro gran Chano Lobato y Pericón de Cádiz sabían bien cantar.
Y qué pena, te he oído yo decir, qué pena que vengan esta gente tan maravillosa a Bilbao y no pasen por Vitoria. O bien a la ida,
estamos,
o bien a la vuelta.
Estamos ahí estamos.
Y ahí estás tú,
querida Jenny, ahí estamos intentando.
En tu afán de organizador y de programador.
Eso es, porque bueno, ya que vienen aquí...
Y de agente cultural flamenco.
Y de a mí me gusta decirme activista flamenco.
Activista flamenco.
Activista flamenco, sí. Porque bueno, eso, ya que vienen aquí, pues bueno, aprovechar, hacer gastos, compartir gastos, y el caché seguro que no es lo mismo un uno que un dos por uno. Entonces pues queremos intentarlo por todos los medios, y desde aquí hago un llamamiento.
Y ya que el ayuntamiento programa cada año, el claro, ciclo claro, de flamenco es. Del siglo XXI.
Eso es, eso es.
Por un poco más.
Eso es, y bueno, y ahí pues intentar a lo mejor ser flamenco del siglo XXI en invierno, hacerlo aquí en primavera, porque es que es lo que nos dicen, tanto en el Arriaga, tanto en el BBK, como en los Campos Elíseos, el flamenco siempre llena. Y eso ha sido palabra textuales de las personas que organizan en sus espacios concretos eventos flamencos. Es una garantía de lleno absoluto el flamenco, y eso es lo que yo de alguna manera pues quiero intentar pues arrimar.
Estaba intentando ver cuál es la siguiente canción, pero la verdad es que no encuentro el no sé si es Vicente. Ah, bien, me gusta. Gracias, Alberto. Me dice Alberto que ahora viene Marina Heredia, que también me gusta mucho.
Tiene una cantadora de raza, granaína, y es espectacular, una voz increíble. Esas son las voces...
Que también ha estado aquí, dice Curro, sí. Dice Curro que el flamenco siempre llena.
Sí.
Y digo yo que tener un programa en Radio Vitoria que ponga y programe música, el flamenco, pues también va a contribuir un poco, ¿no?
Yo creo que sí, claro que sí.
A que sea Vitoria desangelada porque hay poco flamenco, aunque muchos
hay mucha afición, mucha afición.
Tú dices que hay muchos, te lo he leído por ahí en alguna entrevista, que dices que hay en el país de los vascos hay mucha afición.
Eso es, mucha afición, sí, porque aquí se sabe escuchar, aquí la gente está acostumbrada a ir a espectáculos, y aquí es muy difícil darle a la gente gato por liebre, por lo tanto saben elegir buenas formas, buenos espectáculos, saben a dónde atenerse, y sobre todo pues lo más importante para un artista, para un flamenco, que ellos son lo que siempre lo dicen, que aquí se sienten muy a gusto porque el público del País Vasco sabe escuchar.
Bueno, yo no sé, creo que he sabido elegir. A mí me gusta mucho Marina Heredia y propongo que la escuchemos.
Ahí está.
Curro, ¿qué música pongo? Y me dice, pues pon la que más te apetezca. Y entonces le pregunto así como tímidamente, yo le pongo empeño, pero mucha información no tengo y mucho no sé. Me gusta Marina Heredia y le pregunto a Curro si le parece que es un poco más light que lo que Apertura Flamenca, el nuevo programa de Radio Vitoria, pues va a abordar, lógicamente, tú irás más al fondo de la cuestión.
Bueno, no tiene por qué, porque Apertura Flamenca está concebido de una forma un poco, entre comillas, pedagógica, y van a ir por bloques. Son bloques concretos relacionados con un tema concreto del flamenco, como hemos dicho antes, la mujer y el flamenco, o el flamenco de Jerez, el flamenco de Cádiz, o por ejemplo los poetas y el flamenco, o un especial a Paco de Lucía. Entonces ahí dentro, pues claro, pues dentro del flamenco vamos a darle la parte, por supuesto, que se merece a la parte más clásica, pero no podemos solo apostar por el flamenco puro y exclusivo y ser aquí más papistas que el Papa, ¿no? Sino hay que darle también esa oportunidad o ese hueco a la gente que le gusta más un poco el flamenco un poco más light, por decirlo de alguna forma, el flamenquito, bueno, como acabamos de escuchar por tangos a Marina Heredia, que aún viniendo de
por
una
tangos,
familia...
has estado marcando el compás.
Sí, uno de los tangos más básicos, ¿no?, del flamenco, y que vienen... Sí, es porque es un compás...
Es verdad, es más reconocible.
Es más reconocible, sí, y es un compás que empieza y termina por un 3x4 y ahí no hay más movimiento. Entonces, bueno, Marina Heredia, viniendo de una familia granaína, gitana y flamenca,
de
pues
una saga.
Eso es, pues en diferencia a Rocío Márquez, que no viene de una familia, sí, pero ella ha aprendido, bueno, ella tenía un poco su espíritu, pero después ella fue a escuelas de flamenco que ahora están tan en boga, como la de Cristina Hehn, que es una alemana que llegó a Sevilla a fundar una fundación, como es la verdad de redundancia, Fundación Cristina Hehn, y ahí Rocío Márquez pues aprendió, ¿no? Y es una voz un poco más laína, haciendo más gorgorito, y a diferencia de que Martín Heredia es una voz más agitanada, más profunda, más de ahí, ¿no?, de las entrañas, ¿no? Lo que pasa es que ella, para vender las casas de discos te exigen, ¿no?, pues no nos canta una seguirilla, canta unos tanguitos, que metemos unos instrumentitos ahí, verá qué bien queda y verá lo vendible que es, ¿no? Eso por una parte está haciendo daño al flamenco, pero bueno, también es cierto de que no todo va a ser Manuel Torre y Tío Borrico de Jerez, porque entonces la gente pues
ahora mismo sería inasequible para el gran público,
claro,
en el que me encuentro.
Estamos en otro siglo, entonces hay otras exigencias. No podemos cantar. Antes la gente en las letras del flamenco decía, cuando yo iba con mi borrico a por agua a la fuente, ¿a quién va por borrico al agua a la fuente hoy en día? Nadie, hoy abre un grifo con monomando y ya tiene el agua. Entonces ya, como el flamenco está vivo, pues no se canta, no está en un museo etnográfico, no está ahí como la jota o como puede estar la sardana, que se canta igual que hace 200 años con los mismos trajes y la misma forma. El flamenco está evolucionando, es un arte vivo, y con lo cual cada vez pues están saliendo nuevas formas, y eso es lo bonito.
Sí, señor. Pues aquí lo tienen, queridos oyentes de Radio Vitoria, Escurro Velázquez Gaztelu. Tiene su espacio, que se llama Apertura Flamenca, los sábados a las 11 de la noche. Es un plan estupendo que sugerimos para ir, bueno, pues escuchándole. Ya habéis visto cómo funciona. Tiene duende, pellizco, quejío, compás, ritmo y labia
y vámonos, que nos
poder
vamos.
De seducir, que es lo que se necesita en la radio, ¿no? Para poder hacer, bueno, pues para poder enganchar a la gente. Poder de seducción toda la de... Mi querido Curro Velázquez Gaztelu, sabes que te admiro mucho.
Es mutuo.
Me encanta que comiences, que recomiences Apertura Flamenca. Te escucharemos con ganas. Uh-huh. Y este programa, ya sabes, que está abierto siempre.
Encantado.
Para que vengas de vez en cuando y nos des un par de lecciones.
Yo encantado.
Gracias, guapo.
Vale, a ti también, suerte. Jenny. Gracias.